Muy buenas tardes. Vamos a continuar con una charla, pero una charla entre ustedes y nosotros. Yo lo único que voy a hacer es hacer preguntas detonadoras, ¿sí? Preguntas con las cuales les voy a presentar a los que tenemos aquí en la mesa, que por ahí me falta una chica que está muy trabajadora, ¿eh? Bueno, se integra. La dejo al último. Ajá. ¿Se me fue, Víctor? Pues véngase mientras, Gaby, ándele también usted. Éntrele. Éntrele aquí. Este panel tiene como objetivo que ustedes conozcan a las personas de las empresas en tecnologías, a los directivos que están trabajando en tecnologías, para que ellos nos digan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la mujer le da a las tecnologías? ¿Sí? Hay cifras realmente tristes cuando vemos en cuanto a la participación de las mujeres en las tecnologías. Es muy importante que estén ellas en estos nuevos roles de trabajo que existen. También de eso vamos a platicar con ellos. Se los voy a ir presentando poco a poco. Les voy a agradecer mucho. A ver, dejen. Es que aquí tengo todos los datos de ellos y que no se me pase. Bueno, ya. Voy a tener a un tremendo aquí deteniendo el micrófono, Jesús de Veracruz. Y es más, me da pena, porque ahí se los voy a presentar. Miren, él es José Luis Ponce López. Es el director de tecnologías de la información en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esto es una asociación que junta a todas las universidades del país, ¿sí? Entonces, nada más y nada menos, aquí tenemos a José Luis Ponce, que es maestro en sistemas de información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en seguridad informática, échensela, en la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, es director, ya les dije de dónde. Coordina la edición anual del estado actual de las tecnologías en la Institución de Educación Superior. Y es miembro fundador de la Comisión de Desarrollo Tecnológico del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT. ¿Sí? Aquí José Luis Ponce. Enseguida tengo a Arnulfo Arellano, que estoy buscando su bio, pero me la mandaste por WhatsApp, por correo. ¡Ay, qué emoción! Pero Arnulfo Arellano, como no tengo a la mano su bio, lo voy a decir que él se presente. ¿Qué les parece?
Buenos días, muchas gracias. Pues básicamente puedo empezar diciendo que tengo ya un tiempo como empresario, ya un par de empresas que, por las que he pasado, en algunas con buenos momentos y en otras con momentos complicados, ¿no? La empresa nos enfocamos mucho al tema de transformación digital, estamos mucho en la cuestión de desarrollo de software, que era un tema que estaban tocando en la anterior conferencia. Vemos temas de inteligencia artificial, internet de las cosas, capacitación, y particularmente creo que el tema académico ha sido una pasión base de la empresa. Nosotros hemos estado concursando mucho o participando mucho con universidades. En algún momento trajimos más o menos 200 universidades capacitando en lenguajes de programación. Y bueno, esa es parte de lo que nos apasiona mucho, porque además es la base principal de nuestro negocio. O sea, todo talento que viene emergiendo y que viene sumándose a nosotros es valioso para las nuevas tecnologías. Entonces, últimamente y cayendo en este mismo tema que estamos viendo, las mujeres comienzan a tener una participación más importante, que seguramente ahorita lo vamos a tocar. Pero bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Yo tengo una certificación en Cisco, en la parte de CCNA. Y bueno, hoy en día, por azares del destino, estoy muy metido en la parte de desarrollo. Nos apasiona mucho la construcción de nuevas cosas y todas las nuevas tecnologías, pues tienen una base científica, una base tecnológica y matemática. Entonces, eso es lo que les podría decir de nosotros y particularmente de mí. Muchas gracias.
Bueno, lo que no les dijo es que es el director general de Moscalti, así se llama su empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo que no les dijo. Enseguida tenemos a las mujeres. ¡Bravo! Vamos a empezar por Sandy Rodríguez, que también le voy a pedir que se presente, o sea, en qué empresa, qué es lo que has hecho.
Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Sandy Rodríguez, soy administrador industrial por UPIXA en el Politécnico, maestra en dirección de proyectos en UNITEC, y esa es como mi formación respecto a lo profesional. Tengo 10 certificaciones en el contexto de agilidad para gestionar proyectos, y actualmente tengo, digamos que 3 empleos. En uno de ellos soy socio director de una empresa que se llama Bootcamp Institute, que se dedica a enseñar cloud. ¿Qué significa eso? Se les enseñan a los ingenieros que ya están preparados y egresados de sus carreras el cómo utilizar los programas de la nube, Google y Amazon particularmente. La verdad es que se ha convertido en una de las carreras del futuro porque la mayoría de las personas están teniendo muy buenos puestos alrededor de enfocarnos en estas tecnologías. Esta empresa además enseña en lo que yo estoy certificada, que en este caso es una metodología para hacer equipo, que se llama Scrum. Es como si ustedes tuvieran un montón de herramientas para decir, bueno, si un problema lo tengo que resolver de cierta forma y no funciona, no pasa nada, vamos a intentarlo otra vez. Es bastante interesante. Y en ese contexto trabajo en una empresa que es interesante lo que hacen porque administran todo lo que tiene que ver con actores y actrices en el medio artístico. Entonces, esta empresa, cuando yo llegué hace 5 años, era una empresa que se caracterizaba por tener un entorno como muy, ¿cómo se les digo? Como un contexto que implicaba muchos temas donde hay desorden, como de una industria donde todo puede pasar y nada está programado, nada está planeado. Entonces me contrataron a mí para ponerle orden a esta empresa y hoy se caracteriza en ser una de las empresas en Latinoamérica, si no es que la primera o la única, que tiene procesos, que tiene orden, que tiene un sistema que funciona, y para esa empresa yo trabajo como su administrador. Y bueno, los fines de semana doy cursos en la empresa de tecnología y pues básicamente eso es lo que hago. Tengo actualmente 15 años más o menos de experiencia y acompañé en la implementación de software a empresas como Walmart, Coca-Cola, Philip Morris, Alimentos Capullo.
Muy bien, pues tenemos a la siguiente mujer. Quiero que vean y que escuchen cómo, qué estudió cada quien y qué están haciendo, ¿verdad? Porque hay un tema importante, los nuevos trabajos, los nuevos roles de trabajo que hay en tecnologías, ¿sí? Entonces, nadie ahora en las empresas está buscando ingeniero en comunicaciones, no. Ahora buscan arquitectos de software, desarrolladores. Es importante que echemos ese ojito. Y bueno, a continuación voy a presentar a Angie Ortega, que ella es arquitecto de soluciones, ¿sí? De la empresa Amazon Web Services, o AWS, que ustedes lo pueden conocer primero como Amazon, que es el que manda los paquetes, que es logística. Así empezó, pero ahorita ya nos va a comentar también Angie. ¿Qué hace en donde trabaja y cómo te presentas así de una manera apantallante?
Bueno, espero ser lo suficiente apantallante. Básicamente, mi carrera es ingeniería en sistemas. Soy egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 15 años en esto de los sistemas, en esto de la computación, comencé en la preparatoria. De hecho, desde la secundaria había como la máquina que todos usábamos y la que era como la máquina. No era como ahora que tenemos este tipo de, de eventos que son geniales. Mis papás era de, pues, ¿a dónde vas a estudiar, no? Yo les puedo comentar que a lo largo de mi carrera he hecho desarrollo de aplicaciones móviles, ahí fue donde comenzó. Después de ahí me fui yendo un poco al lado de consultoría, y para aquellos que dicen, híjole, suena bien rimbombante eso de arquitecto de soluciones, ¿qué hace un arquitecto de soluciones? Un arquitecto de soluciones para mí es la mezcla, si no perfecta, lo más cercano que tenemos en el mercado hacia ver, sí, tecnología, porque muchos escuchamos temas de la nube, IoT, seguridad de datos, y todos decimos, pues, ¿con qué se come, no? O sea, no necesariamente incluso la misma gente de tecnología sabemos qué áreas son. Y un arquitecto tiene que saber un poco de todo eso y tener experiencia ya desarrollando, experiencia ya dando consultoría con clientes, ¿para qué? Para empatar esas necesidades tecnológicas, ¿con qué? Con las necesidades del día a día. ¿Por qué? Porque nuestros áreas de tecnología no son como nosotros que estudiamos sistemas. Esos usuarios son como toda la gente que está en el mundo consumiendo un video de Netflix, como todos los que estamos consumiendo un Pinterest, un Instagram, y que realmente a mí no me interesa qué hay detrás de todo ello. Yo lo que hago es consumir un servicio, y ese servicio, detrás de todo ese servicio hay un montón de lógica para que nosotros compremos en el Buen Fin. ¿Qué sucede? Hay muchos ingenieros desvelándose para que un servidor no se caiga, ¿no? Entonces, de repente, cuando vemos problemas con banco, detrás de todo eso, ¿no? Es muy difícil para un usuario final decir, híjole, no puedo sacar dinero. Pero ¿qué pasa del otro lado? Hay un equipo muy grande resolviéndolo, porque si yo les hablara de los temas que hay, desde cómo se comunica la máquina hasta el sistema que ustedes ven como la página o la aplicación móvil. Entonces, eso hace una soluciones, y no se necesita ser, como bien decíamos, no es una carrera en particular, se necesitan habilidades de muchos lados. Y lo principal que tenemos es, me decían que cuál fue el inicio de mi carrera, decir, mi papá me decía que yo podía lograrlo. No les puedo decir que sabía que era sistemas. Mi mamá, mis papás no tienen como estudios profesionales, y me decían, eso de los sistemas va a pegar, ¿no? O sea, se ve que es importante. Todo lo que consumimos hoy en día, desde transporte, comida y demás, está ahí. Entonces, mi rol ha sido ese, dar consultoría, dar desarrollo en empresas como Ford, MetLife, bancos como Banamex, Bancomer, y actualmente estoy trabajando para Amazon. Muchas gracias.
Como ven, vamos a tener un buffet, ¿sí? En el que yo voy a empezar a hacer preguntas detonadoras, pero después ustedes son los que van a preguntar, ¿ok? Ese es el compromiso, ¿va? Bueno, en el entendido quedamos todos. Vamos a empezar a hacerles una pregunta así. ¿Hace falta mujeres para afrontar estas tendencias tecnológicas en sus empresas, en las universidades? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que la mujer le da a ese rol de trabajo? ¿Sí? Vamos a empezar a ver, José Luis.
Que en las universidades, evidentemente, como en cualquier otro ámbito, el tener el equilibrio entre hombres y mujeres es lo que todos quisiéramos. Algo que, bueno, yo crecí en una familia con muchas hermanas, muy grandes, 6 hermanas, pero aún así no había un matriarcado, ¿no? Siempre nos damos cuenta desde pequeños que transparentemente o no tanto hay una desigualdad. No hay una equidad real, y uno lo va transportando, uno crece con, al menos en lo personal, sí, con esa inconformidad. Hace rato hablé de los ámbitos, si esto lo transportamos al ámbito profesional, evidentemente, estamos hablando de áreas de tecnología en donde las mujeres son 5-1 mínimo, o sea, hay ocasiones que hasta es abrumante, ni siquiera hay mujeres, ¿y por qué no? Nos damos cuenta que en el ámbito de las mujeres existe una gran disciplina, una gran capacidad analítica de pensamiento. Hace unos momentos hablábamos de estas disciplinas en donde hay una visión completa, donde pueden identificar los problemas de una manera más ágil, en donde las mujeres tienen esta capacidad de pensamiento que le llamamos lateral, que mucho en el ámbito de ciberseguridad, que es mi tema, que me encanta, los análisis forenses, y las mujeres lo resuelven de una manera súper ágil e importante. Estamos hablando también que históricamente las mujeres han sido de una u otra manera detenidas, no se les ha dejado crecer, pero también este camino hace que sea doble o triple el esfuerzo, y en consecuencia también las mujeres se van forjando y se van haciendo muy fuertes, y han demostrado, no todas, porque no han podido o no las han dejado, mejor dicho, crecer. Y para nosotros, desde la perspectiva de las universidades o de mi propio ámbito laboral, evidentemente, en el, algo que yo quiero promover mucho en mi ámbito, por ejemplo, las pocas mujeres que hay, ¿sabes qué? Yo quiero que no estés nada más atendiendo servicios y no, quiero que aprendas otras cosas, que programen, que sean analíticas, algo que es importante, líderes, que sean líderes, eso es clave en este ámbito. Siempre la mujer es como, no hablo porque pues yo soy la que llegué a la junta, dicen, está el jefe y seguramente si hay una mujer es la que va a tomar notas, ¿no? O es la que si de repente llega un funcionario, es la que se va a parar a darle el café. ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí sucede en el ámbito universitario. Si habláramos de mujeres, la asociación se compone de 197 universidades públicas, privadas, centros de investigación, estatales, etc. Estamos hablando de menos de 10 rectoras. Ahora en el ámbito de tecnología, todavía menos. Estamos hablando que hay muy pocas y, por supuesto, a nivel académico, pues las mujeres lamentablemente o se quedan a la mitad del camino, no terminan, o terminan pero no ejercen, o en su defecto, pues hay casos excepcionales. El año pasado, hace 3 meses, no tiene mucho, organizamos un congreso nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hicimos un panel de mujeres e invitamos a mujeres líderes como la maestra Salma Jalife, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la doctora Patti Trujillo, de la Guardia Nacional, como la doctora Carmen Rodríguez Armenta, que está ahora en la Dirección General de Educación Superior de la SEP, y como Erika Sánchez, que es una directora general de tecnologías de una universidad en autónoma del Carmen, allá en Campeche. Mujeres líderes que les ha costado, esa estadística de 5-1, ellas son el 1 que les ha tocado salir adelante, mujeres universitarias, y que de una u otra manera en el ámbito tanto empresarial como en el ámbito de gobierno o en el propio ámbito universitario, les ha costado mucho trabajo. Evidentemente, sí faltan más mujeres. ¿Por qué faltan más mujeres? Porque debe haber equilibrio, debe haber razón de justicia en nosotros. Y porque es algo que nosotros debemos empezar, no empezar, ya desde hace cuánto, debemos promover. En lo personal, digo, yo crecí mucho del lado de mi madre, en gran medida, por circunstancias familiares, me tocó ser padre soltero de una hija que ahora ya tiene 16 años, y he valorado mucho el papel de la mujer en la casa, ¿no? Desde chicos, ¿cómo nos acostumbran a que no hacemos las cosas? Y acá en esta ocasión, pues no hubo alternativa, ¿no? Y mi hija se acostumbró a ver al papá lavando la ropa y los trastes y haciendo a veces disque de comer y yendo a las juntas con las mamás y todo eso. Para mí ha sido un premio. He aprendido mucho, me ha sensibilizado y creo que en mi ámbito como tal, debo procurar hacerlo. De hecho, tenemos por ahí algunas iniciativas.
Pues básicamente, creo que en el ámbito empresarial y particularmente en ingeniería, ha habido muy poca participación de mujeres. Creo que hay una estadística que ya se conoce, pero lo que no se ha alcanzado a detonar fuerte es precisamente esos espacios, ¿no? Nosotros particularmente en la empresa, yo creo que tenemos como un 60% de hombres, un 40% de mujeres. Y particularmente las mujeres son las que han desarrollado más el liderazgo, las que tienen mejor orden, las que tienen mejor capacidad para ver qué servicios podemos desarrollar y cómo podemos orientarlos al cliente final. Creo que del lado de las mujeres a mí siempre me ha parecido muy interesante, hablando en términos de computadoras, el hombre es como un kernel monolítico, un kernel que puede hacer tareas una por una, y del lado de la mujer, pues es básicamente multitareas, ¿no? Entonces, y en el lado de comunicaciones es, el hombre tiene una carretera pequeñita y la mujer tiene una supercarretera para conectar los dos cerebros, ¿no? Entonces, tienen la capacidad de hacer múltiples tareas y eso no hemos sabido explotarlo. Particularmente en el área de ingeniería ha sido complicado, ¿no? Porque no ha habido esa facilidad, no ha habido esa promoción para que las mujeres puedan agarrar esos puestos de trabajo importantes, ¿no? Afortunadamente creo que eso ha ido cambiando. A mí siempre me ha sido muy importante tener en mi equipo, en las empresas que he podido tener a lo largo de este tiempo, tener mujeres, porque eso te da una visión diferente, ¿no? Inclusive en el ámbito laboral de convivencia, es muy diferente que sea un equipo de ingenieros, desde el tema de entras y dices, ay, échenle aunque sea tantito perfumito aquí, ¿no? Hasta el tema de orden, ¿no? El tema de, oye, ¿cómo se manejan los archivos? ¿Cómo se llevan? O sea, porque todo es a final de cuentas, hacer un sistema significa cómo llevamos en orden las cosas. ¿Cómo procuramos que algo nos adelantemos a las pruebas? ¿Cómo vamos a diseñar estas pruebas para que al final un sistema termine saliendo correctamente, ¿no? Entonces, yo diría que en el ámbito empresarial son muy necesarias. Se les ha dado poca salida. De hecho, también ahí de pronto se les empieza a dar, todavía hace mucho tiempo hace algún tiempo, se les daba un rol donde, bueno, tú nada más puedes ser o secretaria, o puedes tomar las notas, o puedes ser, puedes hacer tareas que no necesariamente impliquen fuerza, ¿no? Por ejemplo, tuve por ahí un cliente que me decía, es que no me mandes mujeres al proyecto, porque hay que salir tarde, hay que cargar cosas, hay que jalar cables, hay que tirarse de panza. Y una mujer, ¿cómo se va a tirar de panza? Decía, oye, no, pues a ver, ahí te van dos ingenieros, ¿no? Y vas a ver cómo cargan, se tiran de panza y te van a dar resultados perfectos, ¿no? Entonces, cambiar ese tipo de paradigma es un poco complicado, pero bueno, vamos dando los espacios y creo que con eso vamos avanzando poco a poco para que podamos tomar esas capacidades que el hombre no tiene y que la mujer aporta mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que por ahí, para mí, en la parte empresarial, es eso lo que les podría comentar.
Me estoy divirtiendo mucho al intentar estructurar mi respuesta. Yo creo que algo que aportamos, si bien es cierto, es todo lo que tiene que ver con la creatividad y con eso de pronto poner las flores, ¿no? Como de buscar siempre el detalle. Y eso es algo que tenemos como en el sentido de mucha sensibilidad, que se nos da de manera nata. Y les digo que me estoy divirtiendo en formular mi respuesta porque más o menos durante 3 años he estado dando cursos y mis cursos son de hombres y mujeres, siempre. Solo me ha pasado un solo fin de semana que tenía solo hombres, ¿no? Y nunca ha habido un curso de solo mujeres. Pero a veces cuando terminan sus proyectos, no falta alguien que dice, ay, aquí le faltó una mujer, ¿no? Como que los chicos son muy prácticos en el hacer y muy creativos, pero a veces llegan al resultado sin cuidar eso, sin cuidar los detalles. Dice, bueno, ya está hecho. Entonces terminan su proyecto y dicen, oh, como que le faltó un poco de rosa. O le faltaron colores, ¿no? Porque a veces también son así. ¿Cómo se te ocurrió hacer una ciudad blanca nada más, ¿no? ¿Por qué no le pusiste color? Entonces es divertido verlos con el resultado. Y algo que quisiera puntualizar, porque me parece que tu respuesta fue muy buena, es en el contexto en el que yo doy clases, donde hay ingenieros que tienen que ver con sistemas, cuando hay mucha gente de tecnología, también participan personas que quieren emprender sus negocios y además personas que tienen una idea y quieren llevarla al mercado. O sea, el curso que yo doy es para ese tipo de contexto. Yo, hoy por hoy, no he visto en ningún momento donde haya un tema de discriminación, lo cual me parece muy interesante porque creo que en el sentido de que tienen una misma formación, o sea, casi todos tienen una carrera, como que el tema de tener el mismo contexto, a pesar de que no tienen la misma formación, pero el mismo espacio de yo quiero trabajar en equipo, hace que esa discriminación no exista. Entonces, como que no. Si ustedes quieren impulsar a las chicas que apenas van a decidir qué hacer, como tener ese espacio de que hagan lo que quieran, porque si lo logran, el espacio de tú no puedes no existe. Eso me parece que es muy valioso.
Gracias. Bien, yo creo que los 3 ingredientes principales que da una mujer en un equipo de estos son, primero, orden, unión y compromiso. El orden, ¿por qué? Porque históricamente somos quien pone quizá ese orden en la casa, ese alineamiento, y que no necesariamente estaba tan valorado en un ambiente empresarial. Entonces, si llegas y llega el punto en que te mandan y es de, híjole, tienes estos ingenieros, ve a organizarlos. Y se da muy natural, porque como que los ingenieros llegas y así ser la única mujer es, primero le bajan a todos los temas de albures, de compañerismo, y dicen, bueno, pues nos tenemos que comportar. Yo he escuchado muchas veces eso de, ya que llegaste, nos tenemos que comportar. Entonces, esa parte del orden se vuelve fundamental para lograr un objetivo. La parte de la unión, precisamente con esto, una vez que ven a una mujer, es totalmente, como que los ingenieros por sí solos son, tenemos un carácter extraño, quizá muy introvertido, quizá somos más de pocas palabras, y cuando llega una mujer siempre es más fácil platicar contigo, te vuelves un poco como que la psicóloga del equipo y es así de, a ver, ay, ¿cómo hago esto, Angie? O no necesariamente están en un rol quizá de competencia, entran en una parte de más compañerismo y empiezan a, tú te vuelves así de, ah, mira, sí, podemos hacer esto, y te das cuenta de que es justamente el orientarlos, el cómo logras este objetivo en común, también se da de manera muy sencilla. Y la parte del compromiso, a mí muchos de mis líderes me han dicho lo que comentaba, ¿no? Híjole, es que yo siempre me gusta que haya una mujer porque ellas dicen, se va a lograr y se logra, no importa cómo. Entonces, creo que también esta parte del rol, yo a diferencia de mi compañera, sí puedo decir que en la carrera, cuando yo estudié ingeniería, había profesores que sí había discriminación, que decían, híjole, a ver, tú, y tú eres mujer, tú no te vas a saber. Saltabas a esa persona para preguntarle y eso nos ha hecho a las que estamos en el campo doblar esfuerzos, entonces vas a demostrar que sí puedes y lo vas a hacer. Entonces, desde el compromiso de voy a respetar esa posición en esta área de puros hombres y tengo que lograrlo porque sí o sí lo voy a lograr, nos va generando desde muy jóvenes el hecho de las metas se cumplen. Entonces, esas son las tres cosas que yo diría son elementales.
Algo que les quiero preguntar también para también intercalar con ustedes, cuando quieren preguntas, sí. Es, por ejemplo, ¿cómo fomentamos en la familia, ¿no? este acercamiento a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas? ¿Cómo ustedes han fomentado en su familia, sí? Ya sea hijos o sobrinos, o sea, el entorno en el que nos movemos, ¿no? Ahora vamos a empezar al revés, José Luis. Ahora vamos a empezar por Angie.
Gracias. Son pasos muy sencillos. Desde mi trinchera, yo lo que he hecho es, tengo algunos hermanos que estudiaron ingeniería en petrolera y fue así de, yo veía que de mi lado había vacantes, muchas vacantes y bien pagadas, y decía, ¿cómo que no hay nadie que las cubra? Entonces fue, yo sé que estudiaste esto, pero vamos a darle como para que logres capacitarte poco a poco. Esta iniciativa de la hora del código, vaya el comercial aquí, como papás es un reto el decir programación, quizá ya traemos esas ideas en la cabeza de que es difícil, de que no lo podemos lograr. Pero cuando entramos a estas plataformas que son muy sencillas y primero las hacemos quizá nosotros, ¿no? Quizá solitos empezamos y empezamos a ejecutarla y decimos, ah, no era tan difícil. Y ya de ahí se lo voy compartiendo a mi niño, a mi hijo, creo que es elemental. Primero, meternos en la cabeza que sí se puede, que una vez que tienes que sí se va a lograr, se logra, eso es apoyar a nuestros niños también, porque ahorita todo lo que yo vi en el taller que acabo de dar, había niños que no, pues dale clic y es natural para ellos, parece que ya nacen con estas tecnologías y a veces nos superan como papás en cuanto a ese conocimiento. Entonces, primero irlos guiando, buscar por dónde, iniciativas como esta de la hora del código está a nivel global y es muy sencillo llevarlos y también romper ese paradigma, no importa qué estudies, yo les digo a muchos de los niños que se acercan a mí o de los entrenamientos que he dado es, si tú vienes de contabilidad, de comunicación, de periodismo, no te asustes, una carrera de ingeniería sí son matemáticas, sí las lleva, pero no necesariamente quiere decir que si no era bueno en las matemáticas no lo voy a lograr. Si vamos dando esos pequeños pasos, aún ahora hay capacitación para gente que no tiene una carrera en sistemas. Entonces, incluso no solo es para niñas pequeñas, niñas que están iniciando una selección de carrera, sino también para adultos. Yo lo platico con amigas que son de mi generación, no necesariamente mi carrera. Sí, a ver, hay plataformas gratuitas, hay plataformas de cursos como Coursera y Udemy, donde por 250 pesos, ustedes pueden empezar a programar una página web. A veces cuando están en Buen Fin les encuentran hasta en 100 pesos. Entonces, es accesible para todos, solo hay que buscarle y hay que entrar a esos recursos. Yo les diría que desde ahí.
Bueno, algo que yo impulso mucho siempre es el tema de intentarlo, ¿no? No pasa nada, inténtalo. Desde hasta el uso de un celular, ¿no? Recuerdo la primera vez que le quise regalar a mi mamá un celular, así de, no, ¿cómo crees? Nunca, nunca. Y ahora, oye, necesito el modelo más reciente, ¿no? Este funciona, pero ya lo vio lento. Entonces, creo que el tema de impulsar, intentarlo, las cosas pueden ser difíciles, pero siempre para todos hay un primer paso, un primer momento, cuando a lo mejor no sabemos de qué estamos hablando y poco a poco es más sencillo. Nosotros, algo que hemos impulsado mucho es espacios donde de manera gratuita les enseñamos a las personas a en lo que nosotros somos especialistas. En lo que tiene que ver con tecnología, tenemos meetups. ¿Qué son los meetups? Eventos de jueves por la noche, donde hay pizza, cervezas y hablamos de algunos temas para aprender. ¿Por qué? Porque sí es cierto, las plataformas son muy buenas, pero a veces el simple hecho de saber cuál es, cómo usarla o cuál es la primerita con la que debería empezar, es difícil. Entonces, buscamos esos espacios y poco a poco empezamos a aprender, pero todos juntos, ¿no? De pronto llega gente nueva y dice, oye, ¿cuándo tienes un evento de, por ejemplo, un servicio en Amazon muy sencillo que se llama S3, que es para guardar información y nada más? Oye, y a lo mejor para algunos ya es pues algo muy fácil de entender. Pero ¿qué pasa? Para ese que es fácil, pues entonces ahora que el de la conferencia. Y eso nos permite crecer en conjunto. Entonces creo que algo muy interesante es ese conocimiento colectivo, ¿no? Porque pues no sabemos todo, pero siempre estar dispuestos a que alguien nos pueda enseñar. Incluso los niños pequeñitos, ¿no? Yo tengo una sobrinita que es una bala y a veces, ya saben, el tema de no, no hagas eso porque te vas a caer. También darle la oportunidad de no, inténtalo. Y ya a ti se te rompe el corazón porque estás esperando que le pase algo. Pero no, al contrario, ¿no? El mensaje de inténtalo. Creo que eso es lo que yo les podría decir.
Pues difícil, déjame. Sí, lo estaba pensando. Y yo creo que el paso más complicado debe de ser con el papá primero. O sea, con nosotros como hombres es romper los paradigmas. O sea, darte cuenta que estás teniendo una actitud aprendida de machismo, por ejemplo. O sea, eso te va a permitir que entonces no le digas no a la niña, ¿no? O que no le digas no al niño, o que los pongas en un rol distinto, ¿no? O que si tú ves a tu hijo jugando con muñecas, tu reacción primaria va a ser no tiene que jugar con muñecas. Entonces, esa cuestión de, creo que el trabajo tiene que ser primero con el papá. O sea, el papá tiene que decir, ¿sabes qué? Tú sí puedes. Para empezar, los dos, hijo e hija, yo tengo la fortuna de tener niño y niña, y en los dos es, pues tenemos que tener el mismo rol, ¿no? Es complicado porque pues estamos en una comunidad más machista, ¿no? En donde el hombre siempre tiene una cierta ventaja sobre la mujer en muchos aspectos, ¿no? Desde no hagas la cama tú no lavas trastes, me acuerdo una anécdota muy, muy chistosa con la familia de mi esposa cuando fuimos a conocer a sus abuelos, ellos son de pueblo, ¿no? Ellos son de Hidalgo, de una comunidad otomí. Entonces, pues yo llegué a la cocina a ayudar a voltear las tortillas y la abuelita, yo voy, no, tú no puedes hacer eso. No, salte, vete para allá, siéntate allá afuera con los hombres, ¿no? Entonces, así como de a ver, pero es que cómo, entonces hay que romper ese paradigma. Yo creo que ese es un paso primordial porque en nosotros está dar el ejemplo siguiente, ¿no? O sea, el niño, la niña va a ir tomando eso como un empoderamiento para poder ir haciendo las cosas. Entonces yo, por ejemplo, con mi hija, pues no sé si haya sido buena o mala educación, pero yo siempre traté de que ella viviera y fuera, le decía, tú vas a vivir en un mundo de hombres. Entonces, más te vale ser más que un hombre. O sea, tienes que hacer un doble de esfuerzo. ¿Por qué? Porque si de alguna manera te vas a ir a una carrera de ingeniería o de ciencias donde domina el hombre, tú tienes que ser 3 veces mejor que él, porque un hombre va a hacer una cuestión y ya va a ser premiado. Pero tú, para que realmente seas igual que él, tienes que hacer 4 cosas más. Entonces, eso fue mucho de lo que yo practiqué y llevé en ese sentido. Digo, de lo demás, pues a lo mejor el tema de libros, yo soy muy, muy de comprar mucho libro y tratar de que ellos lo lean. Pero yo creo que va muy, muy en el sentido de acercar lo que se tiene, dar esa confianza, decir, sabes que tú sí puedes, y adelante, ¿no? Y la cosa que también para mí, a mí me ha funcionado mucho es libertad. O sea, es, yo quiero estudiar tal cosa, aunque a mí en mi corazón diga, es que yo quiero que seas ingeniero, no. Escogiste esa carrera, adelante. Escogiste esa escuela, adelante, la que tú quieras. Pero escoge tú porque ese va a ser tu camino. Creo que esas son las cosas que a mí como papá en la familia me ha ayudado mucho. Ha sido muy complicado porque romper el paradigma de algo que traes aprendido durante mucho tiempo es sumamente complicado y además día con día nos lo refuerzan, ¿no? Particularmente a los hombres nos refuerzan mucho que somos los héroes de las películas, somos los héroes de la historia, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta que no, que hay mujeres, la mujer que hizo el código para ir a la luna, bueno, es impresionante, las mujeres que hicieron los cálculos, las que les decían las computadoras, mujeres afroamericanas, o sea, ahí empiezas a leer historias de mujeres que van avanzando y bueno, también afortunadamente cuento, yo creo que con muchas mujeres a mi lado que han sido parte de mi carrera, ¿no? O sea, mujeres que son muy exitosas y que las ves y dices, bueno, ¿cómo es que pudieron también lograr? Son ese 1% que mencionaban aquí. Y me ha dado esa oportunidad, digo, he sido afortunado porque también me ha tocado mucho ser eso. Y a pesar de que yo vengo de una familia donde somos 4 hombres, ¿no? Entonces mujeres no había, entonces éramos los más cochinos, los más peleoneros, los más groseros. Entonces romper eso ha sido complicado, pero creo que pues, me ha funcionado y afortunadamente creo que eso pudiera ser un buen consejo para los papás que están y que se preguntan qué tendrían que hacer primero, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en nosotros.
El papá soltero.
Ok, no sé qué decir. No sé cómo han salido las cosas, han sido automáticas, ¿no? Pero he aprendido mucho, sobre todo la parte de libertad. Creo que, no sé si sea buen papá, pero creo que hasta ahorita va funcionando. Mi hija ya tiene 16, la empecé a cuidar desde los 7. Esa capacidad de sentirse libre, de que no necesariamente tiene que estudiar y hacer lo mismo que al papá le gusta. No le tiene que ir al mismo equipo, o lo que le gusten los mismos deportes, o la misma comida. No, libertad. Esa capacidad de darle confianza, de tener seguridad y que empiece a desarrollar liderazgo. Y efectivamente, si algo me preocupa mucho es la inseguridad. Y todos los días, de veras, le digo, hija, ten mucho cuidado. Vivimos en una etapa, en una época tan complicada. La agresividad, la violencia en todos los sentidos hacia una mujer es impresionante. Tienes que ser muy fuerte, duplicar, triplicar o cuatriplicar. No saben lo feo que siento. Luego viajo y la tengo que dejar. Bueno, ha trabajado contigo en Guadalajara. Se la encargo a ella. Entre otras cosas. Pero creo que es darle a ella visibilidad. Que ella está presente, que existe, que es un ser humano, no que por ser, bueno, cuando era niña, pues no, pues era una mujer ya, o bueno, una niña en el ser humano que puede opinar, que puede sentir y que puede desarrollarse y que sobre todo tiene muchas cosas. Digo, a mí la experiencia ha sido aprender, pero aprender de ella, mucho de ella, de verdad. Me ha dado lecciones de vida una niña. Y algo importante, pues obviamente la tengo que dejar crecer y bueno, pues ya tiene el novio y el otro y no pasa nada. A mí me decían, no, que no te enojas, pero ¿por qué? ¿Qué va a ser? ¿Ingeniera, arquitecta, bióloga? No lo sé. Y me dice, quiero ser esto o aquello. Pero sí creo que es clave esa parte de la libertad, esa parte de dejarlo ser. Y algo que es importante y lo comentaban hace rato, el intentar. Se vale intentar y también se vale equivocarse. Porque si no, pues dicen, ¿para qué lo intento? Imagínense, una mujer equivocándose,
a un hombre, ah, pues inténtalo otra vez, mano. Y una mujer, imposible. Yo creo que la matan, la deshacen. Es increíble este tipo de circunstancias. Sobre todo, digo, a mí me ha tocado, y sí, muchas injusticias. Injusticias en cursos, en capacitaciones, en donde había puros ingenieros y a la mujer le decían, no, tú no por esto, tú esto, oye, ¿qué te pasa? Déjenme decirles, yo no soy ingeniero, pero me puse a estudiar con los ingenieros y aprendí mucho desde otra perspectiva, ¿eh? No la clásica del ingeniero que hace su grupito machín, donde ellos son cerrados, son los guapos, los fuertes, los sí, sí, sí. Y en donde los que éramos los débiles, nos hacíamos alianza con las mujeres y hacíamos los equipos y ¿qué creen? Los superábamos, aunque no lo quisieran reconocer, aunque nunca lo quisieran reconocer. A lo mejor los débiles, entre comillas, ¿no? Ellos eran los débiles y de acá, del cerebro. ¿Por qué? Porque finalmente esto de tener a las mujeres, yo se lo digo mucho a mi hija y por esto, por la pregunta, siempre le hablo del famoso techo de cristal a nivel social, que va en las empresas, en los trabajos, en las escuelas, en todas partes. Ese techo de cristal que construimos los hombres, donde es transparente y no las dejamos crecer, en donde las detenemos, en donde, ¿por qué será? ¿Será miedo? ¿Será por algo, no? No las dejamos que pasen. Pero a su vez, culturalmente, las mujeres construyen el techo de concreto. Ese techo de concreto que implica, no, pues, es hombre, que haga lo que quiera. No, pues está borracho, pobrecito, está triste, ¿no? No, pues que llegó tarde, es que se deprimió. ¿Se dan cuenta cómo culturalmente también se refuerza? Hay que empezar por uno mismo y sí, estoy de acuerdo con eso, convencerse mucho en ese sentido. Pero para convencerse hay que experimentarlo y a veces la experiencia duele mucho. Desde divorcios, demandas, cuestiones de violencia a nivel de nuestro propio entorno. Más allá de solo contarlo y sacar estadísticas, hay que vivirlo para realmente saber. ¿Qué les damos a las chicas y a los papás? Por favor, pues, ábranles el camino, no les detengan, por favor, apóyenlas, denles confianza, generen mujeres líderes, díganles que están en las mismas circunstancias que un hombre, y eso es lo que yo trato de hacer en casa. Trato, ha sido tan rápido y tan automático.
Pues, muy interesante. Si ustedes escuchan, ha sido una plática muy interesante, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Adelante.
Gracias. Ustedes hablan desde una experiencia muy interesante como profesionistas de... con amplia experiencia en las tecnologías de información y comunicaciones. Mi pregunta tiene que ver con aquella población que no tiene el privilegio que tenemos nosotros de tener una licenciatura, una universidad, pero que son jóvenes que tienen muchas inquietudes y que pueden desarrollar, pero que por razones X o Z no han tenido esta oportunidad. Este gran universo de jóvenes mexicanos y mexicanas, en su perspectiva y en su experiencia en este campo de la informática, ¿qué les dirían? ¿Qué propuestas les tendrían?
Muy buena pregunta y yo sé que ahorita les van a contestar todo lo que hay para eso. ¿Quién quiere contestarla?
Primero, creo que es un esfuerzo en conjunto. Creo que parte de este tipo de iniciativas es si nosotros estamos de este lado donde ya tenemos esa experiencia en campo, pero tenemos que abrirnos a qué podemos hacer en nuestros tiempos libres. ¿Por qué? Porque... digo, ahorita, por ejemplo, con lo de bibliotecas digitales que decía la delegada que iban a estar haciendo, de entrada es, tú no tienes acceso a una computadora en casa, ¿qué podemos hacer? Yo como gobierno te ofrezco la plataforma donde tú incluso si quieres puedes tomar la laptop e irte a trabajar aquí al jardín. Entonces, yo creo que es un esfuerzo en conjunto de entre qué programas están iniciando con nuestras dependencias a nivel gubernamental, y también las privadas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas del sector privado que están deseosas por hacer algo y a veces no tenemos ese contacto para lograrlo. Entonces, desde nuestro lado es, tú ya tienes una plataforma, tú ya tienes algo, ¿cómo yo me apalanco con la experiencia? Porque como bien decías, quizá para alguien de TI es muy fácil las tecnologías, certificaciones y metodologías, y les hablamos con muchas palabras que no se conocen coloquialmente. Nuestro compromiso debe ser a nivel sociedad y decir, este día libre que tengo, voy a invertirlo para acercarme a los programas que hay gubernamentales. Por ejemplo, Tere ha sido un excelente enlace para esto. ¿Cómo estamos en los meetups? Los meetups no tienen una, quizá, una difusión tan grande, pero sí sería como ver cómo apalancamos algo de difusión para estos eventos, porque son eventos gratuitos donde tú te vas a tomar pizza con quien sea, con gente de todos los ámbitos y haces mucho networking. Entonces, ¿cómo podemos en este tipo de eventos ofrecer contactos y enlazarnos estos dos ambientes? Porque nosotros, sin dependencias de gobierno, somos incapaces de llegar a eso. ¿Y qué hay en nuestra empresa para lograrlo también?
A mí, a las personas que se encuentran en estos contextos, donde tal vez no tienen una formación profesional, hablando de una licenciatura, la verdad es que lo que les quisiera decir es que hoy nosotros, como una empresa de educación, nos damos cuenta que lo que más se necesita es gente dispuesta a trabajar, y hay muchas empresas que están dispuestas a invertir por capacitarlos. O sea, aun cuando no tengan una licenciatura, están dispuestos a invertir para capacitarlos. Muchos nos dicen, oye, de tu meetup, ¿me podrías recomendar a alguien? Y la verdad es que la limitante no es, no porque no sabe de Amazon, es como de, bueno, no importa, nosotros le enseñamos. Entonces, las empresas también están dispuestas a capacitarlos, siempre y cuando tengan esas otras habilidades que son necesarias, liderazgo, iniciativa, disposición, el tema de llegar temprano. O sea, gente que realmente se esfuerce, que está dispuesto a, pues sí tiene su hora laboral y después se queda a aprender, a ir a algún evento, a ir a alguna charla, a ir a algún, inclusive tomar capacitación desde otro país. Entonces, yo les diría eso, o sea, las oportunidades existen, eso no es una limitante.
Yo creo que hay un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer. Lamentablemente, las entidades que pueden colaborar con ese esfuerzo, pues tienen que estar conectadas. Y desafortunadamente, no todos hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, gobierno debería de estar mucho más pegado a la industria y pegado a la educación para que en ese ámbito se puedan hacer iniciativas. Es complicado, por ejemplo, llegar a comunidades donde todavía no tienen desarrollado una abstracción o una matemática, ¿no? Y creo que hay que irlo haciendo por etapas. Por ejemplo, ahí en la a nivel medio superior, más o menos cuando egresa alguien, para llegar a la universidad se queda fuera un 70%, entre un 60 y un 70%. Entonces, ya ahí ya tienes un impacto fuerte, ¿no? Entonces, si hiciéramos esa misma estadística y llegáramos a secundarias, yo creo que esa sería otra estadística muy grande, ¿no? Entonces, creo que hay esfuerzos que se tienen que ir haciendo desde abajo. Digo, hay el mayor número de personas viene de las comunidades más pobres, de las escuelas públicas, donde si no se les enseña la parte de abstracción y matemáticas, si no se les enseñan las artes, no se les enseña la cultura, entonces esa persona cuando llegue a la secundaria o a la preparatoria, pues va a llevar ya un déficit, ¿no? Nosotros tenemos un déficit muy importante de ingenieros que egresan de las universidades porque ni siquiera traen la abstracción todavía bien, bien dominada, ¿no? Entonces yo creo que sí es un esfuerzo complicado, sí es un esfuerzo titánico, pero hay iniciativas, ¿no? Hay por ahí iniciativas para niños, hay por ahí iniciativas para adolescentes. Yo creo que por ahí tendría que ir. Y lo que sí es muy cierto, y de hecho lo comentaban en la anterior plática, hay el mercado de tecnología tiene una capacidad impresionante de generación de dinero y generación de vacantes, ¿no? Más o menos en 2020 nos vamos a quedar con 2.5 millones de vacantes que se pueden crear en el mundo a partir de los servicios de tecnología, ¿no? Entonces, deberíamos de estar haciendo esos proyectos donde digamos, a ver, gobierno, tú necesitas crear empleos, pero aquí ya los estamos creando, ya desde hace mucho los necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hablar el mismo idioma para poder enlazar eso y que las universidades y la parte académica, que es el gran generador de talento, pues pueda también aportar en ese camino, ¿no? Yo creo que es difícil, es complicado y hay muchas iniciativas que por ahí van, ¿no? Hay iniciativas que son plataformas, hay plataformas libres, hay mucho software de código libre, pero yo creo que sí hay mucho de ir encaminando a la juventud a eso, ¿no? Hoy, afortunadamente, la mayoría de la gente, hasta por muy bajos recursos, tiene acceso por lo menos a un teléfono. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar. Yo lo veo como un trabajo en conjunto. Y bueno, particularmente nosotros pues hacemos eso, nosotros en la educación tratamos de ir más abajo, pero siempre es complicado cuando no se trae el perfil de arranque, ¿no? Que es el desarrollo de las matemáticas y la abstracción y la lógica. Eso es lo que buscamos siempre, que el chico ya llegue a partir de la secundaria y la preparatoria con eso. Entonces, de parte de gobierno, pues tendríamos que platicar esa parte y tratar de hacer alguna iniciativa en conjunto.
Quiero comentarles algo. Vamos, yo estoy en la Universidad de Guadalajara, estoy allí en Guadalajara. Entonces, quiero que sepan que hay varias iniciativas para captar a estas personas que tú comentas, a esta gente que se quedó como en un nivel de media superior, ¿no? Por ejemplo, existe una iniciativa que se llama Generation, en el que Vamos, los chicos y chicas van y se les capacita por 6 meses, ¿sí? Entonces, el objetivo es desarrollar un perfil medio que les permita insertarse en la empresa y que luego ellos continúen capacitándose, ¿sí? Hay algo muy importante que estaba tocando también Sandy y Arnulfo. Yo recuerdo hace tiempo, yo andaba contratando una persona que me ayudara yo soy editora de una revista electrónica científica. Entonces, quería un chico que supiera manejar la plataforma, ¿verdad? Y vas a ver, con futuro, claro que sí. Y me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas ahorita se me olvida el nombre, pero él es filósofo. Entonces, yo le dije, yo quiero que un filósofo, entrevístalo. Entonces, empecé platicando con él y extraordinario, su sentido de la lógica, ¿sí? O sea, hemos caído a la cuenta, sobre todo en Guadalajara, donde hay, vamos, muchísimas empresas con muchas vacantes que no forzosamente tienen que ser chicos que estudian ingenierías. Este chavo que estudió filosofía se fue integrando poco a poco y se sentó por un lado de los programadores y les preguntó, ¿es muy difícil programar? Entonces le empezaron a explicar y él con el sentido de lógica que tenía, acabó programando y se hizo un filósofo programador y luego tuvimos programadores filósofos, ¿verdad? Entonces, con esto a lo que voy es que existen todas estas posibilidades que son basadas en las habilidades natas a veces, ¿verdad? Y aparte existe otro programa que se llama Laboratoria, ¿sí? Laboratoria es un programa que capacita a chicas, por ejemplo, que salieron de la prepa y no salieron en listas, entonces tienen un semestre. Entonces van allí, se les capacita, se les enseña a trabajar en equipo, a programar. Yo les puedo asegurar que si ustedes van y ven a la chica que entró, a cuando ellas presentan, que es el Demo Day, donde presentan sus proyectos, hay un cambio abismal de la persona, ¿sí? Un cambio abismal. Se enseñan, no acaban siendo expertas, pero sí dominan, sí se enseñan a trabajar en equipo, sí son colaboradoras, sí buscan otras opciones. Con esto, lo que para mí es muy importante es que sepan que existen estas iniciativas y que sepan, por ejemplo, me tocó el caso de un chico en prepa que ganó un premio de robótica en Alemania. Y yo le pregunté, ¿cómo te enseñaste a programar? En YouTube. Hoy por hoy, quiero que sepan que existen un montón de cursos, tal como ellos comentaban, de manera abierta para los chicos, ¿sí? Lo que sí sería como muy importante de parte de nosotros los papás, y que ahí es algo que tenemos también que saber, es tomar un curso de ciudadanía digital, ¿sí? De seguridad, de cómo los protegemos en la web y nos protegemos. Que eso es algo que también nosotros hemos buscado de dar, ¿sí? Que podríamos hacerlo luego también para papás. O sea, ¿cómo tú en tu celular también, en tus cuentas de redes sociales, haces tu doble autenticación para que no te clonen, para que tengas esa seguridad como papá y que a su vez tú puedas estar tranquilo de que el niño está viendo algo o estás haciendo algo de manera segura, ¿no? Esta sería la única observación que yo haría a ese respecto, pero existen iniciativas, ¿sí? Laboratorio también está aquí en Ciudad de México, ¿verdad, Nay? Sí. Ajá, aquí hay en la Ciudad de México, no sé si haya Generation, pero yo les puedo asegurar que existen vacantes fenomenales. En Guadalajara, Oracle está por abrir en febrero su campus. Ellos tienen ahorita una demanda de 1,500 ingenieros. 1,500 ingenieros, sí, así como lo oyen. Es por eso que estamos organizando todo esto para llegar a ustedes y platicar, ¿sí? Nada más quería platicarles esto. Vamos, no sé si algo se me pasa, José Luis. Adelante.
Nada más ahí, relativo a estas iniciativas, hay una que va a iniciar en estos meses, ya me parece que es febrero, se llama Codelech. ¿Qué pasa en esta iniciativa? Lo que hacen es que se toman desde personas que tienen carrera trunca o niños que están iniciando desde los 13 años, me parece, y lo que hacen es precisamente lo mismo, 6 meses metidos en una empresa. Están ahorita las dos que se me vienen a la mente, una de las empresas muy fuertes es Softech, está en Toreo y está en Eugenia, y ustedes pueden inscribir a sus niños o adultos que tengan carreras truncas y se pueden iniciar. ¿Qué pasa después de estos 6 meses? Los capacitan incluso en inglés y ya de ahí, de lo que sucede es que si ustedes tienen un buen nivel, entran como internos o entran a vacantes que ya tengan. Entonces, si está abierto, solo hay que conocer esas iniciativas.
Sí, esto es muy importante para que lo conozcan, por eso queríamos platicar con los papás para que lo supieran, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, ¿faltó el padre soltero? Tú no dijiste nada.
¿De qué estábamos hablando? Ya se me fue. Mira, como yo estoy más metido en el ámbito de la educación superior, no estamos tan metidos con la parte de los jóvenes, pero sabemos que son secundaria y prepa son ya prácticamente preuniversitarios, ¿no? Y que sí, es muy importante la formación matemática, lógica, es esencial en cualquier ámbito, es una disciplina, y que evidentemente ahí es una problemática de vinculación. Se habla mucho de la industria 4.0, que está es muy reforzada por la parte industrial, obviamente, pero evidentemente el reto para nosotros como escuelas o universidades es que pues no estamos a ese nivel. No podríamos hablar de educación 4.0. Aspiramos, tal vez. Evidentemente hay algo que está intermedio, que es la parte del talento. Tal vez deberíamos hablar de un talento 4.0 también. Pero ese es el resultado y es parte de lo que las universidades no han provocado. Y sí es un gran compromiso, es un déficit realmente. Y bueno, iniciativas ya las comentaron ahorita y qué padre, ¿no? Hay muchas más. Por ahí Softech está sacando algo para chicos, chicas, es para chicas nada más, desarrollo de aplicaciones móviles. Ahorita está abierta la convocatoria para chicas para desarrollar aplicaciones móviles. Iniciativas no para chicas tan chicas, sino universitarias. Tenemos el Centro de Mujeres en Tecnología, que ha sido muy reforzado por otras instancias, como es el gobierno del estado de Yucatán, el IXP de Yucatán, obviamente instancias internacionales como LACNIC, instancias también, bueno, la ANUYE somos también parte de este proyecto, y se va a capacitar a 10 chicas universitarias del estado de Yucatán en tecnología de redes, pero a un nivel bastante interesante. De hecho, es un programa que dura un año, la mitad es soportada por LACNIC, hablamos de $7,200 de un lado y $7,200 del gobierno del estado de Yucatán. Bueno, es una semillita nada más. Queremos ingenieras de alto nivel que manejen las redes de México. Y ahorita van a salir del estado de Yucatán, específicamente de Mérida y los alrededores. Bueno, y como eso hay más iniciativas, ¿no? Estamos hablando de iniciativas a nivel latinoamericano, con MetaRed, también participo en otro proyecto, que son redes iberoamericanas también, 9 países. Queremos hacer una red de mujeres en TIC y evidentemente fomentar esta parte de academia con, bueno, vinculación academia, industria y la parte de gobierno. 9 países participan, entre ellos está Portugal, España, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y obviamente pues nosotros como México. Y podríamos seguir hablando de más iniciativas, pero son más orientadas a la educación superior. Entonces, me quedo corto.
Acá tenemos una pregunta. A ver, va Gaby, y luego tú. ¿Sí? Va Gaby.
Gracias, Tere. Realmente la mía no es pregunta, más bien quiero compartirles algo de manera muy breve sobre lo que están hablando. Creo que sí es importante tener obviamente toda la preparación técnica, pero no es necesario. Creo que es más importante crear en los hijos, sobre todo los padres de familia, como la curiosidad de aprender. Yo me acuerdo que la primera vez que aprendí a programar una página web fue cuando estaba creo que en la secundaria y fue realmente por curiosidad. ¿De dónde surge eso? Pues obviamente como ver de repente que en tu casa hay una biblioteca. El hecho de tener una biblioteca tiene como un aspecto psicológico ahí importante en los niños. Entonces, yo creo que obviamente es importante la industria, el gobierno, las universidades, pero realmente creo que hay que inculcar todo eso desde la casa. Entonces, creo que es la manera más fácil en la que realmente pueden hacer que los niños empiecen a aprender todas estas habilidades que se necesitan, y realmente ahora la industria es de talento. Entonces, no es necesario tener un título universitario, sino más bien por tu propio gusto, tratar de empezar a aprender, volverse autodidacta, que es una de las habilidades más importantes que puede tener alguien, ¿no? Creo que yo aprendí así y ahora tengo la oportunidad de compartir e influenciar a más personas. Entonces, realmente eso es lo que les quiero compartir, que probablemente tiene que darse desde la casa y no esperar a que exista un programa que escale ese programa a algunas otras cosas. Entonces, creo que eso es lo que les quiero compartir, ¿va?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y quiero felicitarlos por la conferencia. Y mi pregunta es ¿cómo podría aprender niños de mi edad de 11 años que se aburren en las escuelas normales la carrera de ingeniería? Muchas gracias.
Mira, definitivamente la información está por todos lados. Bueno, los datos. Tú sabes que en internet un porcentaje altísimo es basura, pero hay un contenido muy importante. Yo me inclinaría por los contenidos, digo, creo que es para mayores de edad entrar a Coursera, a todas esas plataformas, pero creo que puedes empezar a desarrollarlo y muy bien, YouTube obviamente tiene cosas muy interesantes. Yo les confieso, y también es mi caso, yo no soy ingeniero. De hecho, yo vengo del área de ciencias y terminé en varios ámbitos, pero yo aprendí solito. Yo agarré y dije, me voy a la Biblioteca Nacional de la UNAM y me meto, y a la Central también, que me encantan los murales, y voy a empezar a agarrar mis libros. ¿Y qué crees? Me puse a estudiar, y ¿sabes qué? Sentía que me cansaba mucho los ojos estudiando. Entonces, ¿qué crees? Agarré una grabadora todavía de esos cassettes grandotes que ya no te tocó conocer. Y sí, imagínate, agarraba y me ponía a leer, a ver, redes locales o redes de área local, y me ponía, y me lo grababa, y estaba haciendo otras actividades y estaba escuchando, hasta la fecha creo. Pero, por ejemplo, si te interesa el tema, inteligencia artificial, digo, no vas a estar programando ahorita, pero los fundamentos, puedes desde leer, puedes grabarlo, puedes ver ya contenidos, muchos contenidos que existen. Hay audiolibros buenísimos, además ya con contenidos muy interesantes. El otro día estaba viendo uno de ciberseguridad, que es mi tema. Y de verdad, yo aprendí mucho así por años. Siendo de otra área, aplico para estudiar en una escuela particular muy, muy, muy cara. ¿Y qué crees? No pagué un solo centavo. Me dieron una beca al 100%. Siendo de un área administrativa, me pasan a un área de ingeniería. No pagué nada. Y después hice otra maestría, ¿qué crees? Tampoco pagué nada. Y ahorita estoy haciendo otra y no estoy pagando nada. Aprendí solito. La curiosidad es en tu caso, y lo diríamos para las chicas, que es el tema de que tengan esa curiosidad siempre, que nadie se las mate, que se atrevan, que se descaren. Descárate estudiando. Fantástico. Entonces, bueno, eso es lo que yo te recomiendo, entre muchas otras cosas, pero el tiempo es oro.
Mira, vamos a hacer un compromiso, porque aquí tenemos, por ejemplo, a Sandy y a Gaby, que están aquí en el DF, para que te inviten a los meetups, ¿verdad? No sé cómo ves, Gabriel. A ver. ¿Sí? Ah, ok, entonces sería ahorita, por ejemplo, que se haga como esa colaboración para incorporarlo en los meetups, ¿sí? Porque no importa que tenga la edad que tenga, ¿eh? O sea, adelante. Anaí. Sí, exactamente. Sí. Ok, entonces creo que vamos a tener que invitarlo, ¿verdad? A ver, va Sandy.
Como yo lo decía, nosotros siempre necesitamos speakers. Sería muy padre crear un meetup solo para niños y que tú nos ayudes con la convocatoria y que tú estés al frente. Entonces, claro que lo hacemos.
A ver, yo te puedo pasar el acceso. Nosotros tenemos una plataforma que fue diseñada por un doctor en ciencias computacionales. Él trabaja actualmente, trabaja en Estados Unidos y trabaja mucho del lado de la ciencia. Ha hecho mucho software para científicos, ¿no? Él más o menos a tu edad empezó a programar y hoy en día conoce aproximadamente 15 lenguajes de programación. Entonces, él desarrolló una plataforma que está basada originalmente en una cosa que se llama el Robot Karel. Robot Karel es un programa que un doctor de Carnegie Mellon desarrolló para que sus alumnos aprendieran a programar. Entonces, el Robot Karel es muy parecido a Scratch, pero aquí te va llevando en unas misiones de un robot y te va enseñando desde mover el robot simplemente con flechitas hasta que aprendes a programar en lenguaje parecido a Python. Y ya después puedes brincar a Python, que es el primer lenguaje de programación para gente que no sabe programar. Entonces, Python te va a ayudar a Internet de las cosas, inteligencia artificial, o sea, hacia arriba vas a aprender a muchas cosas, pero creo que pudiéramos hacer eso. Si me pudieran pasar un correo de Gmail o cualquier correo de ahí le podemos mandar su acceso y le puedo dar para que él empiece a desarrollar. Nosotros hicimos un caso muy particular de un niño que tenía Asperger y no se comunicaba con sus compañeritos. Se le dio el acceso, es un niño de primaria, de secundaria. Y posteriormente empezó a desarrollar habilidades de comunicación. O sea, decían, bueno, ¿por qué ya se empieza a comunicar? Pues porque le interesaba mucho, ¿no? Entonces, le ayudó mucho. Entonces, creo que eso pudiera funcionar. Digo, lo del speaker sería maravilloso. Creo que tienes el perfil y no lo dejen. Ahora sí que no lo suelten porque ese tipo de perfiles son los que mueven a otras personas, ¿no?
Faltaba Víctor. ¿Por allí había otra pregunta? Víctor, ¿vas tú? ¿Sí?
Gracias. Aunque entiendo que el evento prácticamente es de tecnología y mujeres, y hay un aspecto que me parece también importante observar en tanto en la comunidad de todos los que participamos, que inclusive quería yo comentarlo en la plática anterior. Si bien es cierto, hablaban de los perfiles del futuro, y los perfiles que se comentaron eran también técnicos. Pero también hay otro tipo de perfiles que debemos de empezar a pensar. El caso de los que van a tratar a los ciberadictos. Esos son los daños colaterales de la tecnología. Ese es otro perfil que hay que observar y sí me gustaría un poquito la opinión de parte de ustedes. Y la otra también, pues aquellos que van a trabajar con basura digital. Aquellos que van a trabajar desarrollando este tipo de habilidades para... Los próximos maestros van a ser youtubers. No queda de otra. Entonces, como docentes tenemos que adquirir ese tipo de habilidades que no son tecnológicas, sino más bien son de comunicación. Entonces, también hay otros perfiles no solamente técnicos, para que no se vaya a pensar, aunque sí es un ámbito de tecnología, no solamente es tecnología. Hay otras áreas de desenvolvimiento y de desarrollo que tienen que ver también con las humanidades. Entonces, a lo mejor sí me gustaría una opinión con respecto a eso, ¿no? Gracias.
De hecho, tocando este punto, por ejemplo, algo que se hace mucho en un área específica que se conoce como experiencia de usuario, es cómo ustedes entran a una página o un sistema y cómo lo van a ver, cómo les va a llamar la atención. ¿Se tiene entendido que es solo como la interfaz, que sea bonita? Sí, no, la realidad es que tiene todo un componente de aprendizaje y ahí hay hasta personas que están del área de psicólogos, historiadores. Entonces, sí tiene un componente que está añadido a la tecnología. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas hay un lenguaje de programación detrás, pero no es todo. Otra cosa es que las habilidades suaves, o lo que se conoce en inglés como soft skills, es algo que tenemos mucha carencia en las áreas de tecnología. Esa parte de cómo escuchas a tu cliente, por eso les decía que la parte de arquitectura de soluciones es un rol muy específico, porque los clientes dicen, pues sí, háblame del lenguaje de programación y háblame del servidor y la red y todo, pero tu usuario final es alguien de finanzas, es alguien de mercadotecnia, es alguien de un área que quizá nunca ha visto TI y quizá no ha tenido la curiosidad de meterse y tú tienes que saber cómo lo escuchas. Entonces, esa parte de los skills que tenemos, con los que nacemos, esas habilidades que tenemos desde nuestra casa, es algo que hay que explotar mucho y que se requiere mucho en tecnología. Hay muchos ingenieros que somos muy cuadrados y de ahí no salimos y no estamos dando el valor que necesita esta sociedad. Entonces, sí se requiere mucho. Esa parte de humanidades es como el corazón que mueve a todas las industrias. No requiera esos cambios. Hay otra área que se llama administración del cambio, que básicamente es cómo yo te ayudo a que camines empresa para que tu gente comparta conocimiento, para que tu gente se hable entre áreas, porque de repente en un área se hace una cosa y en otra área se hace otra, y eso que resulta que cuando yo voy a comprar la moto no sabía que tenía que tener un permiso de manejar moto y ese producto ya no va a ser exitoso. Entonces sí se requiere mucho estas áreas, estas habilidades, comunicación y toda la parte de humanidades, empatía sobre todo y cómo trabajamos juntos. Es muy buen punto ese.
Respecto a los otros roles que son necesarios, yo por ejemplo soy administrador, no soy ingeniero. Es muy divertido porque estaba trabajando con un grupo de ingenieros, ¿no? Entonces yo estaba esforzándome por tener esas habilidades de ingeniero para hacer que un cliente me pudiera transmitir lo que le buscaba y que de pronto pudiera transmitírselo a la gente que programa, porque yo ya estaba clara que no podía programar, ¿no? No podía hacer una línea de código, pero sí podía hacer ese enlace. Entonces, es un hecho que necesitamos esos puestos enlace, pero algo muy interesante es todos los aspectos financieros, porque cuando yo desistí de portarme como un ingeniero y empecé a utilizar mis habilidades asociadas a negociar, asociadas a calcular números, ver presupuestos, crear estrategias, sin duda pude triplicar mi sueldo. Entonces, muchos ingenieros terminan también buscando eso, el entender estrategias, el buscar aspectos financieros, el desarrollar esas habilidades de ser paciente y permitir que el equipo se equivoque. Actualmente, en la empresa donde yo doy cursos de capacitación, es interesante que la gente se certifica. O sea, no solo sabes, sino tienes el documento que dice, yo sé y puedo hacerlo. Entonces, hemos hecho un compromiso muy importante por transmitirle a las personas el conocimiento como nos gustaría recibirlo. Y en ese sentido es un poco permitirles que aprendan solos para que se den cuenta de que si ellos están convencidos en que lo pueden hacer, no solo cubren la parte teórica, sino también cubren la parte de realmente lograrlo en las empresas. Tal vez yo soy joven porque tengo 34 años, pero en mi pensamiento digo, ¿por qué aprendí tarde que las certificaciones son acreditaciones muy necesarias? Cuando yo conocí a Gabriel, él ya tenía 25 certificaciones y yo no tenía ninguna. ¿Por qué? Porque decía, pues es que los administradores no las necesitamos. Nosotros actualmente certificamos a las personas y tener una certificación es cosa de un fin de semana. Entonces, yo tengo gente que se certifica como Scrum Master. ¿Y qué es eso? Es una herramienta para trabajar en equipo y nada más. Y las empresas me los piden por 30 mil, 40 mil pesos. Y no me preguntan, oye, ¿es ingeniero? Me dicen, oye, necesito a alguien que acompañe al equipo de poder trabajar como tal, como un equipo. Entonces, creo que algo que quisiera sumar es que la gente también certifique sus conocimientos y que no se queden con el, pues tengo una carrera, sino que siempre vayan buscando un poco más. Yo en 3 años conseguí 10 certificaciones. Entonces, y creo que tú tienes 45, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy, muy interesante. Sí es cierto, no solo son espacios de que todos sepamos programar, también hay muchos espacios necesarios, como esto de pues, las estrategias, las finanzas, pero muy importante siempre como buscar el llegar al punto final y pues a lo mejor tener el documento que dice, ah, claro, soy ingeniero y además tal y tal y tal y tal, y siempre tener esa disposición de desaprender y aprender cosas nuevas.
Bueno, además para, ahorita me hiciste acordar, yo soy químico de licenciatura, o sea, tampoco soy de tecnologías, ¿sí? Entonces, acabamos siendo híbridos, ¿sí? O sea, híbridos que entramos a las tecnologías y tratamos de incorporar, nuestros conocimientos allí, ¿no? Y ahorita me acordé que hay una materia que se llama informática social. A ver, la pregunta que tenía acá también.
Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que están abordando y todo lo que comentan me hizo recordar mi infancia. Yo cuando estaba en la primaria, recuerdo que empezábamos a ver punto decimal y fracciones y demás, y yo sufrí con eso, ¿no? Ay, es que a los niños se les facilita, es que con razón es niña. Entonces, ahorita estoy pensando, ¿qué habría pasado si me hubieran mostrado las ciencias y las matemáticas de una manera diferente? Entonces, eso me hace pensar que hay mucha fuga de talento en el país, ¿no? O sea, muchas niñas que están como yo estuve en ese tiempo, ¿no? Que se te dificulta una vez y es que así es, y se te va a dificultar siempre y te quedas con ese chip y hasta la prepa batallé mucho, ¿no? Yo quisiera saber si hay alguna iniciativa, alguna manera de que acerquen tantas plataformas nuevas que están creando para los niños, sobre todo de educación básica, pero la gratuita, o sea, la de la SEP, ¿no? Que es donde muchas veces no hay tanto acceso. Y ahorita que comentan que está Scratch y que hay tantas plataformas nuevas para los niños como Carlos, que se puedan acercar. O sea, de una manera que hay muchos papás que no conocen esto y piensan que la tecnología es algo de alto poder adquisitivo y que no podemos llegar ahí y es para ricos hasta que estés grande. En la universidad puedes estudiarlo. Yo quisiera saber, no sé, ¿qué opinan de esto y cómo detener esta fuga de talento que seguramente hay en todo el país?
Sí, el tiempo como que se nos está viniendo un poco encima, pero yo creo que podemos hacer un compromiso. Miren, la razón de este panel es precisamente platicar con los papás, porque en la experiencia que hemos tenido como iniciativa y de participar en estas ferias, nos damos cuenta que si no platicamos con ustedes, con los papás, no podemos conseguir que apoyen y fomenten a las chicas. Entonces, aprovechando que aquí está la doctora Marina, que es la causante de todo esto, sería muy interesante que podamos tomar sus datos, sus correos y comprometernos a publicar, a tener una página donde podamos ponerles todos los recursos que hay para niños y que son abiertos. Ah, ok, entonces vamos a publicarles, Marina, que este es un compromiso de parte de la red LATE, que es la red de tecnología educativa. La van a buscar así como red LATE. Vamos a publicarles recursos abiertos para niños, ¿sí? Y cómo ustedes muy fácil pueden entrar, como papás o como adultos, ver la guía, es muy sencillo, no necesitan ustedes ser expertos. Esto que estamos diciendo para las niñas de intentar, no pasa nada, de se vale equivocarse, de curiosidad para aprender, también que sea para nosotros, ¿no? Entonces, ¿te parece bien que lo resolvamos de esa forma? Y me queda acá una pregunta.
Estuve escuchando todo el panel y también hay un punto que me quisiera agregar con la tecnología. Yo soy bibliotecario, soy bibliotecólogo de profesión, pero me involucré mucho con la tecnología desde joven y me transformé en un nómada. Estos chicos que están cambiando de entornos como ustedes lo han hecho, permítanles a los chicos cambiar de entorno. No van a tener un trabajo de 30 años si se van a jubilar ahí. Van a cambiar 10, 15 veces de empleo. Van a dedicarse a proyectos fuera de su propio empleo. Van a colaborar con gente. No le tengan miedo a que el niño cambie de entorno, de escenario, y se preocupen porque esté cambiando de ecosistemas, porque ahora es lo más común y lo más normal. En nuestros tiempos tú entrabas a tu empleo y te querías morir ahí. Era, voy a trabajar 30 años aquí y aquí me voy a quedar. El contexto ya cambió. Es perfectamente normal y natural, y comprendan lo que así va a ser para sus hijos, y entre más rápido lo comprendan, creo que va a ser mejor para todos en la familia. Es lo que quería aportar ahorita.
Y el tema de que ellos también puedan dar, ¿sí? O sea, que puedan dar un curso, que hagan voluntariado. ¿Algo que querías adicionar?
Un comentario al margen, y es básicamente decir que me siento muy contento de participar en este proyecto como actor de reparto, podríamos decir. Y sobre todo, tan solo con oír a Carlos, creo que se llama, con tan solo con oír a Carlos, el evento valió la pena. Ya, con eso podríamos cerrar, encontrar un valor como el que seguramente hay varios allá afuera, ya valió la pena el evento. Y esto inclusive a lo mejor sería para una foto y dentro de unos años a lo mejor es premio Nobel, ¿eh? Yo estoy casi seguro. Felicidades.
Buenas tardes, yo soy de CIE Group. Yo estudié medicina, quedé en lo que es médico general. Soy química cucharera, es decir que aprendí química por... emperismo. Hoy en día trabajo en lo que es una empresa maquilándole jabón alternativo. Jabón que se usó con la primera idea de que fuera jabón terapéutico. ¿Qué pasó? La vida. Si no le emprendamos a nuestros niños desde ahorita que la vida nos va a transformar como la crisálida transforma la mariposa, estamos perdiendo un gran enfoque. Aunque seamos licenciados o no, artesanos o no, cualquier conocimiento es imperativamente básico. No importa sea indígena, no importa sea nivel primaria, incluso aprender a barrer, es imperativo, porque el día de mañana no sabrás si vas a crear la mejor empresa de escobas, una empresa de jabones, si vas a ser quién para sostenerte y decir, orgullosamente, no soy una persona que realiza mi carrera, pero orgullosamente soy una persona emprendedora que me autoempleo y siendo en una rama compleja, que es la química, porque la química se cree que es para el caballero. Hoy en día le puedo decir a muchos, la química no es para el caballero, es para la dama que emprende, puede y cree en ella. Gracias.
Pues muchas gracias. La verdad creo que espero pues que hayan quedado muy satisfechos. Yo quiero que me ayuden para darles un aplauso a nuestros amigos y empresarios que estuvieron con nosotros, a ustedes también que participaron con sus comentarios y que tengamos el compromiso a partir de ahora de animarnos a cambiar y a romper los paradigmas con los que nos educaron y seguir adelante. No pasa nada, hay que intentar, hay que equivocarnos, no pasa nada. Muchas gracias por sus atenciones y nos vemos en la próxima feria.